Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Muy buenas noches y bienvenidos a la última media hora del mercado de fichajes en el fútbol español. ¿Quién no ha dejado algo alguna vez para el final? ¿Quién no ha dejado alguna tarea pendiente para última hora? Sí, los procrastinadores suelen llevar a cabo ese tipo de prácticas. Ya lo haré. Bueno, pues en eso hay un buen puñado de clubes de nuestro fútbol y de media Europa, pero sobre todo nos preocupamos ahora de los nuestros, pendientes de cerrar operaciones en la última media hora de mercado. Y mira que ha habido días, semanas y horas, pero es verdad que algunos se cierran a última hora y no queda más remedio que cerrarse hoy. Y algunos, además, ojo, mediáticamente muy llamativos. 11 y 31. Por supuesto, Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid. Y no porque lo haya decidido él, como hoy se ha intentado vender desde su entorno. Que, por cierto, bendito entorno. No sé si Julián va a cambiar de equipo en los próximos meses o años, pero de verdad, Julián, cambia de agente. De equipo no lo sé, pero de agente igual te convenía cambiar. Pero si se ha quedado es porque no le ha quedado más remedio. El Atlético de Madrid no ha querido vendérselo al Barça, él solo quería ir al Barça y, por supuesto, ahora lo hablaré con Miguel Martín Talavera y con todos en el Sanedrín, Julián Álvarez no se va. Pero a esta hora, micrófonos inalámbricos de la cadena SER, en la sede de la Liga, José David Palacio, hola, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Operaciones que ya se han llevado a cabo, que ya se han cerrado y, sobre todo, pendientes los oyentes del Larguero de las que faltan por hacerse.
Falta por hacerse, Manu, una cosa sorprendente y en media hora tiene que hacerse, que es que lleguen los papeles de Gabriel Jesús por el Barcelona y que se aprueben para que pueda ser inscrito. El Betis ha hecho oficial ahora a través de sus redes sociales el fichaje de Dani Ceballos, pero a la sede de la Liga nos dicen que no ha llegado absolutamente nada de Dani Ceballos. Están también pendientes en el Atlético de Madrid de alguna incorporación, por ejemplo la de Tagliafico, pero para eso tienen que salir Lemar, que ya es oficial con el Elche y con el Atlético de Madrid, se va a marchar cedido. Tiene que salir Jiménez, está pendiente de su firma, nos están diciendo desde aquí en la Liga, para que pueda llegar otro jugador. Ese jugador es Tagliafico, pero hay muchas dudas aquí en la sede de la Liga, porque el mercado en Francia se cerró a las 8 de la tarde y no podría hacerse una operación de traspaso. Así que estamos pendientes de esos nombres y también en el Deportivo no solo de Jiménez, sino también de Marc Casado. Todavía no ha llegado ningún papel, aunque contaba ahora Santi Ovalle que el acuerdo estaba cerca de cerrarse.
Eso es lo que queda de aquí a las 12, pero ya se han cerrado nombres que se pueden dar por hechos. Antón Meana, hola, muy buenas.
Presente, Carreño, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, a la espera de que se haga oficial algún movimiento de los que decía Palacio, que se pueden anunciar antes por los clubes que por la web de la Liga, sí. Son operaciones no muy mediáticas. El portero que estaba en el Como, Audero, ya es portero del Rayo, está inscrito. Un extremo del Nápoles, sueco, que ajuste, va a jugar en el Málaga, octavo fichaje del equipo malagueño en Primera División. Viene cedido, pero hay una opción de compra no obligatoria. Está inscrito Jonathan David, está inscrito Libán, que el portero para el Barça, sí. Y se están ahora mismo estudiando, analizando en la planta superior, Manu, unas 30 operaciones, entre 25 y 30 operaciones. Veremos cuántas de esas entran en tiempo y forma en el mercado de español antes de que a las 12 se ponga punto y final a la ventana de verano.
Pendientes de lo que ocurra de aquí a las 12, con algunas operaciones ya cerradas, pero con algunas todavía por cerrarse. Y ojo, porque el gran animador puede ser en esta última media hora de mercado el Deportivo de A Coruña, que además del fichaje de Aubameyang, el fichaje de Leo Román, el haber mantenido a Yeremay, que es otro fichajazo, está pendiente, como nos decía Palacio y Meana, de la posible cesión de Jiménez. Me cuentan que están trabajando ahora mismo en esa cesión Fran Hermida en A Coruña y también la posible llegada de Marc Casado. Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Pendiente de esos dos nombres, ¿no?
Pendiente de esos dos nombres, en estos momentos la información que tenemos es que lo de Casado está cerrado con esa opción de compra que no sería obligatoria para el Deportivo, pero que finalmente se ha desencallado una negociación que ha ocupado al Deportivo durante toda la tarde. Y en el caso del Atlético de Madrid, lo que nos dicen desde el Depor es que están pendientes únicamente de una firma del Atlético, porque el resto está todo absolutamente cerrado, y José María Jiménez llegaría también al Deportivo como préstamo durante una temporada.
Pues llega a primera vuelta. Vuelve a primera el Deportivo de A Coruña pisando fuerte. Sí se cierran estas dos operaciones. Le agradecemos mucho a Fernando Soriano, el director deportivo del Deportivo de A Coruña, que nos atienda en este momento en directo a 25 minutos de que se cierre el mercado. Fernando Soriano, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, enhorabuena por el triunfo del otro día, por el fichajazo de Aubameyang, por Leo Román y porque se haya quedado Jeremy, que son algunos de los nombres de los 10 fichajes que habéis hecho hasta ahora, ¿no?
Bueno, gracias. Al final, oye, esto es una plantilla y jugadores, pues mira, que ahora mismo están destacando, sobre todo, pues bueno, Aubameyang, como bien dices, creo que ha llegado, bueno, en un estado de forma increíble. Bueno,
ha caído de pie, vamos.
Ha caído de pie completamente, pero no solo por lo que veis el domingo, ¿eh? Destacar lo del día a día, que es, la verdad, que un ejemplo a seguir por todos los chavales que tenemos, muy jóvenes también, algunos de ellos también fichajes que están haciéndolo muy bien. Y bueno, pues vamos a ver un poco cómo termina el mercado, intentando reforzar un poco al equipo antes de las 12. Nos queda poco tiempo y vamos a ver si suman pases.
No te quiero robar mucho tiempo porque sé que estás pendiente del teléfono, de las llamadas y de cerrar. Pero a esta hora, ¿se puede dar por cerrado, Fernando? ¿Lo de Marc Casado ya es oficial?
No, aún faltan detalles. Ya sabéis que, bueno, este tipo de situaciones en estos momentos se pueden caer en cualquier situación. Es cierto que hay cosas avanzadas y esperamos que, bueno, ya veis que queda poco tiempo. Pero bueno, no es solo una firma de un documento, luego hay que ir a Liga Manager, TMS, Federación. Bueno, hay unos trámites burocráticos bastante largos.
Contrarreloj,
se te encasquille uno, la verdad que cuidado que se te complica y se quedan parados algunas incorporaciones.
Sí que ha sido decisivo en el caso de Marc Casado que él, entre las opciones que tenía encima de la mesa, él quiere jugar en Coruña, ¿no?
Bueno, él es cierto que es un jugador que ya vivió aquí un ascenso del Depor a primera red, segunda división A. Siempre le ha gustado el Depor. Y a partir de ahí veremos si es posible o no que esté con nosotros.
Vale, la última que te pregunto es sobre ese asunto. La única o el único asunto que falta para cerrar esa negociación, digamos, es la clave, esa opción de compra que el Barça creía que fuese obligatoria, pero que finalmente aceptaríais sin que fuese obligatorio para el Depor.
Bueno,
¿van por ahí los tiros?
Bueno, puede ir cerca, pero bueno, no es eso determinante, ¿eh? Al final, ahora mismo ya estamos ya, te digo, en temas, en estos momentos, si el que no tenga todo eso negociado y ya todo el tema que dijéramos escrito, no le va a dar tiempo a
ya, cerrar. Ya, vale. O sea que está,
la inscripción, ¿no? Entonces son temas a lo mejor parecidos, pero bueno, no de ese índole, pero bueno, podríamos decir que parecidos, sí.
Vale, ¿y lo de Jiménez? ¿También está muy cerca de cerrarse la cesión del uruguayo del Atlético de Madrid?
Bueno, trabajándola en opciones, sabíamos que la defensa queríamos poner algo de experiencia y bueno, por supuesto, sería un perfil interesante para nosotros.
Estarán diciendo los oyentes, sobre todo del Depor, deja ya a Soriano, que como tenga que cerrar algún fleco, algún contrato, déjale ya que deje el larguero, que son las 12 menos 20 de la noche.
La verdad que estaría bien que pudierais ver una cámara de lo que estamos ahora aquí en el club.
¿Cuántos estáis ahora mismo? ¿Cuántos estáis ahí?
Pues mira, delegada hay 3 personas, recursos humanos 1, luego está comunicación, está por supuesto director general, está financiero, está de licencias, hay unos cuantos, unos cuantos, porque todas las, lo que te digo, uno ya tengo esto, el otro ya tengo el otro, venga, va, aquí ya llama no sé quién que tiene que firmar esto, que tiene que meter esto en el TMS, empiezas, es una cadena que parece que es rápido, pero no, siempre lleva su tiempo.
Estas imágenes que siempre hemos visto por televisión, ¿no? Remangados todos en los despachos, teléfonos, lo que ya no hay es fax, ¿no? Fax ya no se lleva, ¿no?
No, ahora hay pizzas y ya está.
Y correo electrónico y teléfono móvil.
Y correo electrónico.
Pues nada, ¿eres optimista con los dos, con Jiménez y con Casado?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que algo de aquí antes de las 12 espero que hayamos cerrado algo y podamos anunciar. Hay cosas avanzadas, espero que sí, y bueno, vamos a ver.
Un abrazo, suerte y bienvenidos a Primera de nuevo.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Un placer.
En directo, Fernando Soriano, el director deportivo del Deportivo de La Coruña, en el despacho ahora mismo con su equipo, intentando cerrar nada más y nada menos que la cesión de Jiménez del Atlético de Madrid y la cesión con opción de compra a Santi Ovalle, pero parece que finalmente no obligatoria, de Marc Casado, que se iría del Barça al Depor. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, nos hablan de un principio de acuerdo con el Barça subiendo parte del salario y con esa opción de compra de 30 millones de euros y que se están intercambiando los papeles, como ahora reconocía o decía el director deportivo del Depor. Así que queda nada, 20 minutos para cerrar esto y para que se pueda inscribir en la Liga a Gabriel Jesús.
Bueno, parece que Gabriel Jesús va a ser inscrito en la Liga, como nos contaban Meana y Palacio. Ahora enseguida vuelvo con ellos y también parece que se va a cerrar lo de Casado porque esa opción de compra obligatoria que pedía el Barça en principio no sería obligatoria, pero existe, estaría ligada a un determinado número de partidos, ¿no?
Así es, sí. Es subeditada al rendimiento del jugador, a un determinado número de partidos para que se pueda hacer efectiva. Es lo que ha tenido.
Bueno, entonces el de por ahí lo tiene más fácil.
Sí.
Le pones todos los partidos que sean menos uno y ya está. No, de si no, en el contrato te pone, si juegan 30 partidos, te lo compra, pues le pongo 29 y ya está. Bueno, en fin. Veremos
sí,
a ver.
Además, sí. El Barça lo que quería era una obligación.
Claro, claro, que fuese opción de compra sí. Obligatoria, eso es, de 30 millones por las ofertas que tienen, entre otras cosas, de Arabia también, ¿no?
Sí, porque el mercado en Arabia cierra el 12 de octubre. En Turquía, que era otra de las opciones, cierra el 4 de septiembre. Ahí tenía opciones de ir Marc Casado, pero al final lo que ha primado es la voluntad del futbolista, que quería seguir, como bien decía Fran Hermida, en España, y por eso se ha cerrado o se está cerrando ahora mismo esa operación, con esa opción de compra de 30 millones supeditada a un número de partidos.
Pendientes de cualquier novedad y con Fran Hermida, nuestro compañero en A Coruña, pendiente de que se puedan hacer oficiales a falta de 17 minutos para que termine el mercado de fichajes. Enseguida será también en Valencia y en Sevilla, donde los sevillistas y los béticos están pendientes de nombres propios. Y en Valencia bastante cabreados, pero por lo que no ha llegado, básicamente. Pero está por ahí Bruno Alemán, que lleva desde las 9 de la noche conduciendo el especial cierre de mercado de fichajes del Larguero desde hace casi 3 horas. Hola Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Animadita la noche, más de lo que se podía esperar, ¿eh?
Sí, con cositas interesantes, además con fichajes internacionales cerrándose, algunos dándose ya de manera oficial. Hay que esperar también porque hay una horita más de margen en Inglaterra, por más que se cierre también a las 12, te dan una hora para comprobar que los papeles están bien, o sea que nadie dude de que algunos de los fichajes se van a hacer, como el de Enzo Fernández, que es lo más llamativo, Manu, pero Grealish ya es nuevo jugador otra vez del Everton, Mudryk, ese chaval que había estado 2 años fuera del fútbol por sanción, por dopaje, es nuevo jugador del Tottenham, el Fulham de Arbeloa se refuerza con Hugo Larsson y hay algunos otros fichajes, Manu, que están a punto de cerrarse y que cuando quieras vamos actualizando aquí en
vale,
el Larguero.
Ahora lo repasamos todo. Bueno, el Fulham de Arbeloa, que se ha hecho también con César Palacios y con Manuel Ángel, 2 canteranos más del Madrid, además de Gonzalo, o sea que se lleva para allá.
Sí, durante el verano Gonzalo y César Palacios, que están jugando ya los primeros partidos, y hoy se ha confirmado también lo de Manuel Ángel, que es nuevo futbolista del Fulham.
Otro más que se va para allá con Arbeloa. Pero en Inglaterra está Pablo Montaño, a las 11 se cerraba el mercado, una hora antes en la Premier, pero no sé si ya es oficial o no lo de Enzo Fernández del Chelsea al City. Hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches a todos. No es oficial todavía lo de Enzo Fernández, que es la operación bomba de este verano en Inglaterra, porque va a igualar a Alexander Isak como el fichaje más caro en la historia de la Premier, 145 millones de euros. 4 de las 5 mayores transferencias en la historia de la Premier se han producido este verano, a falta de esa oficialidad que decimos, Manu, de Enzo Fernández del Chelsea al City, donde se reencontraría con Enzo Maresca. Lo que sí es oficial por parte del conjunto mancuniano en ese repaso que hacia Bruno, es el fichaje de Illiman Ndiaye, el jugador del Everton. Al final hay en un movimiento entre Grealish cedido al Everton, Ndiaye se va al City en vez de al Tottenham, pues se va a gastar 76 kilos el City de Maresca en incorporar otro atacante. Es verdad que han vendido muy bien, que han sacado mucha pasta por Sabiño, por Marmús, por Nico González, que ya debutó el otro día con el Newcastle, el centrocampista español, y lo hizo realmente bien. Pero estamos hablando de un verano en la Premier, como siempre, muchísima pasta. Lo hablaba con Bruno en el especial que hemos tenido esta tarde, que yo no recuerdo un verano, un mercado en la Premier en el que se gaste tanto por jugadores de un nivel tan intermedio.
Normal, sí.
Exactamente.
No vamos a decir entonces, mediocre, pero jugadores de un nivel medio alto.
Que no son estrellas.
Eso es.
Se está sobrepagando mucho y nunca jamás había visto este nivel en la Premier de sobrepago, y de ahí las cifras. Que claro, ahora mismo, según datos de Transfer Market, que lo que quiere decir es que no están las variables incluidas, tenemos un gasto bruto en la Premier League de 3.800 millones de euros.
Menos mal que iban a ajustarse el cinturón y se iban a contener los gastos en la Premier. Bueno, ahora entraremos en detalles con Bruno y también con Axel Torres, que enseguida le saludo, pero he visto que la lista de los 10 fichajes más caros de este verano, 9 son de la Premier y solo hay uno que se cuela de nuestra liga, que es el de Diomandé por el Real Madrid. Pero el resto son todos de la Premier League y de 100 millones para arriba casi todos. Ahora lo repasamos. Pero además de Pablo Montaño, que nos cuenta que todavía no es oficial, aunque está a punto de cerrarse lo de Enzo Fernández del Chelsea al City, estamos pendientes, además de lo de A Coruña, en Sevilla. Hola, Florencio Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas noches.
¿Llega o no llega Dani Ceballos al Betis?
Sí, llega. Falta la oficialidad, que a esta hora no ha sido todavía efectiva, pero lo van a hacer en no demasiado tiempo, ¿no? Llega Dani Ceballos, se acaba así, por tanto, el culebrón, yo no sé calificarlo si el más largo de la historia, porque no son semanas, han sido meses, incluso años, porque muchos veranos ha sonado Dani Ceballos para venir al Betis, pero por fin se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho tan tarde? Pues porque el Betis tiene que cuadrar cuentas.
Yeah.
Necesitaba en principio que salieran futbolistas, que dejaran un hueco en el límite salarial. No han salido esos futbolistas. Es más, no ha venido un 6 que pedía Pellegrini, además del fichaje de Facundo Bernal. Pedía otro 6 porque salieron en Rabat y Altimira, y solo para esa posición ha venido Facundo Bernal. Pero además de esto, necesitaba que se generase ese hueco salarial y no han querido salir ni de Osa ni Álvaro Fidalgo. Lo ha intentado el Betis por activo y por pasiva en estas últimas horas, en estos últimos días. Y al final, pues, tienen que hacer algo especial para meter a Dani Ceballos y que refuerza el equipo, va a firmar por las próximas 3 temporadas. Así que completa así la planificación con 5 fichajes el Betis de esta temporada y las 25 fichas completas.
Se puede decir que es un fichaje, por supuesto, un gran jugador y que le va a aportar al Betis, pero se puede decir que es un fichaje que alegra más a la afición que al entrenador.
Sí, los aficionados en líneas generales, la mayoría quería, ¿no? Y algunos que no, pero la mayoría quería el fichaje de Ceballos. Hombre, Ceballos es un fichaje Champions, ¿no? Viene del Real Madrid, es verdad que ha jugado poco en los últimos años, pero él, hay que destacar eso también, ¿eh? Ha sido muy paciente, ha esperado, fíjate, todo lo que ha esperado, hasta el 31 de agosto, ¿no? Mm-hmm. Incluso se podía hacer el fichaje más tarde del cierre de los mercados si el Betis tenía una ficha libre y el futbolista era un agente libre, como lo ha sido estos dos últimos meses, ¿no? Desde que se desvinculó del Real Madrid, ¿no? Pero en líneas generales sí, es un fichaje que le viene bien al club, va a reforzar el equipo. Si fracasa el fichaje, va a fracasar más Dani Ceballos que el propio club, que ha apostado por un futbolista de bastantes garantías. Al contrario, por ejemplo, que otro refuerzo como el de Facundo Bernal, que es un fichaje por el que ha apostado el club, y le va a dar, le tiene que dar, ¿no?
Bueno.
Un salto de calidad, aunque repito que no es precisamente
lo que pedía Pellegrini.
Pues nada, desde el club.
Dice Florencio Ordóñez que se da por hecho, pero en la Liga ha llegado ya la documentación de Dani Ceballos.
No ha llegado nada del Betis, absolutamente nada, ahora mismo lo que nos comunican. Lo que sí nos dicen es que ya está inscrito Gabriel Jesús. Gabriel Jesús ya está inscrito como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, pero siguen esperando los papeles del Betis y lo próximo en caer son los dos fichajes del Deportivo de La Coruña, Jiménez y Casado. Ya sus papeles, su fichaje está aprobado por la Liga.
Santi Ovalle, lo de la inscripción de Gabriel Jesús era condición sine qua non que saliese Casado. Quiero decir, esto empuja ahora sí definitivamente que pueda salir Casado, porque si no, a lo mejor había más problemas para inscribir a Gabriel Jesús.
Eso nos han dicho en el Barça, que faltaba la firma para darse de baja de Casado y que la inscripción de Gabriel Jesús iba ligada a esta desvinculación de Casado. Por lo tanto, tal como acaba de anunciar Palacio, pues está todo desbloqueado.
Antomean, ¿alguna novedad más en la sede de la Liga hasta ahora? ¿A 10 minutos de que termine?
No, que faltan inscripciones importantes, que comentabas el gasto en la Premier con Montaño. Hemos estado con Javier Gómez, que es el jefe del control económico en la Liga. Ellos directamente dicen que lo que hace la Premier es inflar el mercado, que afecta a todo el mundo, que lo normal sería que si la Premier duplica a la Bundesliga y a la Liga Española, tuvieran un gasto aproximado de unos 1.500 y ha dicho Montaño 3.800.
Sí.
Ellos defienden su modelo, un modelo de cantera y de cumplir con objetivos económicos. Y si te fijas, Manu, en lo que está inscrito, que ya aparece, como dice Palacio en la web, el nombre de Gabriel Jesús, ya sí. Es oficial, lo estamos leyendo justo ahora. Gabriel Jesús forma parte del Barça de manera oficial. Este es el primer traspaso de la última hora. El resto era libre, cedido, libre, cedido, libre, cesión, cesión, libre, cesión, cesión. Eso es lo que tenemos en el mercado español. Y el de Gabriel Jesús, repito, bueno, ya está oficialmente en la web de la Liga como futbolista del Barça.
Enseguida vamos a ir con el Sanedrín, con Romero, Gallego, Pulido, con Lluís Flaqué, con Miguel Martín Talavera. Pero nos queda también saber la última hora del Sevilla. Santi Ortega, ahora mismo, ¿quién llega, quién se va del Sevilla? Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Bueno, los dos confirmados han sido del día de hoy, Félix Correia y Stassen. Es un delantero belga que viene del Saint-Étienne francés, Correia que viene del Lille, que curiosamente durante la semana estará jugando un Champions contra el Betis, y se está intentando a última hora algunas operaciones para el centro del campo, donde digo algunas para que salga solo una. Todavía en el club no dan por cerrada la posibilidad de incorporar a un jugador. El último nombre, no el único en aparecer, atención, es el jugador del Real Madrid, de la cantera de Madrid, Jorge Cestero, con el que se estaría intentando una cesión con opción de compra, pero repito, es uno de los nombres que suena. No tiene por qué ser el que se cierre, pero sí por el que está apretando a última hora contra el reloj, como va todo el mundo prácticamente a 9 minutos de que se cierre el mercado.
No sé si esto va a dejar más tranquilo a Luis García Plaza, que ya decía el otro día que como no le llegasen refuerzos, amenazaba con coger la maleta y largarse. Así que vamos a ver qué pasa y cómo se cierran estos fichajes definitivamente que nos está contando Santi Ortega en el día de hoy. Pendientes de Florencio Ordóñez, de Santi Ortega, Betis, Sevilla. Y este es el tono, más o menos, del valencianismo. Lo cuenta muy bien Fran Guaita. Hola, Fran, en Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
¿Cómo está la situación ahora mismo? A pesar de la llegada de Elliot, que es verdad que es un jugador con un buen nombre, que llega del Liverpool, pero se esperaba, bueno, se esperaban, se soñaba con algún movimiento más que no sé si se va a producir.
No, el desahogado del CEO de fútbol de Valencia, Ron Gurley, a las 10 de la noche se ha ido de la sede del club, faltando 2 horas, y ni por estética ha apurado hasta las 12. Él ha cerrado el mercado 2 horas antes que los demás.
¿Ah, sí?
Sí, a las 10 se ha ido. Ya. Ha ido el chofer a recogerlo y se ha marchado del club a las 10. Tendría una cena. Supongo que él es una persona que acostumbra a cenar bien y a regar bien las cenas que tiene en Valencia hasta que lo echen, que ojalá sea pronto.
O sea, a las 10 de la noche ha dicho, como no hay nada que hacer, pues me voy a... ¿no? Ya
está. Efectivamente. Al CEO de fútbol le pidió el entrenador 4 posiciones para reforzar este último mes. Sí. Un central de jerarquía, un centrocampista creativo, un extremo y un delantero centro. De todo eso, lo que ha llegado, como decías muy bien, es Harvey Elliott, que ni es centrocampista creativo ni es delantero centro. Es un media punta, pero es el que ha llegado. Hoy te cuento rápidamente 2 esperpentos. Esperpento 1, intentar negociar con el Birmingham el fichaje de un delantero centro, Marvin Dux. El Valencia pone la operación en marcha ayer. El jugador tenía partido hoy con el Birmingham y considera el club de procedencia que es muy tarde para negociar y se les cae la operación. Y a las 8:15 de la tarde de hoy, Javier Solís, el director general, ha llamado al Levante a pedir precio por Eta e Young. Hoy a las 8:15 de la tarde, cerrándose el mercado a las 12 de la noche. En el Levante, con perdón, siguen deshuevados por la llamada. Eta e Young no sale y el Valencia hoy buscaba esa posición clave del punta, la buscaba hacer hoy a las 8:15 de la tarde con Eta e Young. Así más o menos está la cosa por Valencia.
Es verdad que todo el mundo culpa, pues y entiendo, que, aunque solo sea por una cuestión de imagen, lo que dice Frank Guaita del CEO y otros señalaban el otro día a Corberán al acabar el partido, pero no se nos olvide dónde está el problema. Está a muchos kilómetros de distancia, a muchos kilómetros de distancia, y el problema sigue año tras año y el Valencia sigue jugando con fuego año tras año. Y vamos a ver cómo va la temporada. Pero desde luego, el mercado muy, muy ilusionante, precisamente, no se presenta para el Valencia. Iba a decir, cualquier novedad nos cuenta Santi Ortega, o Florencio Ordóñez, o Fran Hermida, pero Fran Guaita, no va a haber
novedades. Casado oficial.
No va a haber novedades. Un abrazo, Guaita.
Otro para vosotros.
¿Quién hablaba, Meana?
Sí, Casado oficial, lo decía Palacio, lo siguiente que va a caer es Casado, pues ya está. Es que eran 2 operaciones claramente ligadas.
A menos 5,
A las
12 menos 5, Antón.
Sí, hace 3 minutos Gabriel Jesús y a menos 5, hablabas tú abriendo el programa con el director deportivo del Depor, te reconocía que faltaba esa firma, ya está, Casado oficialmente, cedido del Barça al Deportivo de La Coruña.
Pues hombre, es verdad que hay un nivel buenísimo ahí en el centro del campo con ese doble pivote que lo está haciendo francamente bien Hermida, Fran, pero vaya fichaje Marc Casado para el Depor, vaya refuerzo.
La verdad es que sí, quién lo iba a decir al comienzo del mercado, ¿no? Donde todo el mundo, como recién ascendido, situaba el listón del Depor, pues quizás más abajo, pero en cuanto empezaron a caer los Leo Román y compañía, bueno, se pensó que podía ser un mercado espectacular y la traca final con Casado, y veremos que parece que va a entrar también Jiménez. Bueno, pues dos jugadores de experiencia, que estamos hablando de un Depor muy joven, con jugadores, pues eso, que sin experiencia en primera división, y precisamente, bueno, pues con la llegada de dos futbolistas como estos, el Depor pues va a poder combatir un poco tanta bisoñez.
Bruno, esto no entraba en el guión al principio de la tarde, ¿eh? Estos dos jugadores, más que contrastados, no. en dos grandes de nuestra liga, ¿eh?
Sí, evidentemente, y además que con la apuesta que ha hecho el Deportivo, ¿no? Que me parece súper interesante que haya querido no conformarse con lo hecho, con volver a Primera División tantos años después, sino tirar de ambición y querer jugadores también, como decías, ¿no? Contrastados, gente como Jiménez, que seguro que si está bien físicamente, pues le puede aportar muchísimo, y Casado, lo estabais diciendo, que a mí el centro del campo del Depor me encanta, con Amatucci, con Soriano y compañía. Casado ha jugado mucho de lateral derecho, quiero decir que además de todo es un futbolista versátil y hay operaciones que creo que están siendo muy interesantes en el verano del Depor.
Totalmente. Y lo del gasto de la Premier, ahora saludo a... Bueno, está por ahí Axel Torres, ¿me parece? Hola, Axel, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estáis?
Bien, bienvenido al Larguero. Tres minutos quedan para que se cierre el mercado. Nada, a las 12 en punto con los pitos vamos a la sede de la Liga, pero una primera reflexión de este mercado de la Liga, Axel, y sobre todo de los 3.800 millones de la Premier.
Bueno, la primera reflexión es ¿cuánto ha costado Iliman Ndiaye, Bruno, al Manchester City?
76 millones de euros, estoy viendo. De euros 76.
¿Cuánto ha costado Pablo García, el extremo del Betis, al Racing de Santander? Creo que
cinco y medio.
Y ya es oficial.
Y ya es oficial, mira, nos dicen todo.
Vale, pues a mí me parece mejor jugador Pablo García que Iliman Ndiaye.
Claro. O sea, se está tirando el dinero... No estamos diciendo que estén fichando medianías, pero ¿se está sobrepagando un exceso de pasta por jugadores que no valen eso, Axel?
Absolutamente. Bueno, a ver, ¿cuánto vale el jugador? Es una cosa relativa.
Ya, claro, sí, lo que quieran.
O sea, depende de cuánto dinero tiene el que compra, depende de qué necesidad de vender tiene el que vende, y luego en Inglaterra, además... Por cuestiones fiscales y por cuestiones de legislación después del Brexit, los traspasos internos son carísimos. Es decir, jugador
Manu,
que va...
Sí. ¿Quién pide paso?
Pablo Montaño por aquí, Pablo. Porque hay última hora en la Premier, hablando de traspasos internos, decía Axel, pues no es oficial ni por parte del City ni por parte del Chelsea, pero Enzo Fernández se acaba de despedir en su cuenta de Instagram del conjunto londinense. Ha puesto un vídeo con highlights de sus tres años desde que llegase en enero del 23 al Chelsea, con un texto bastante largo en el que comenta que ha sido que han vivido unos días bastante complicados. Se ha quedado, para recordar, dos veces fuera de la convocatoria de Xabi Alonso, porque decía Xabi Alonso que necesitaba jugadores enfocados en el juego y dispuestos a darlo todo por el club, y dice Enzo en su comunicado que ve el fútbol de la misma forma que los aficionados, con pasión, y por eso entiende las críticas que está recibiendo estos días y el marcharse en el último día de mercado, pero dice que en la vida consiste en tomar decisiones, y ahora mismo me veo obligado a tomar una de esas decisiones difíciles. Todo apunta, sin decir él en su comunicado, que será nuevo jugador del City, pero que en breves minutos tendremos por parte del Chelsea o por parte del conjunto mancuniano la oficialidad del que, junto con Alexander Isak, va a ser el jugador más caro en la historia de la Premier.
145 millones de euros. 145 millones de euros. Es curioso, la forma de anunciarse esto. No lo ha hecho oficial ni el Chelsea ni el City, pero va Enzo y pone un vídeo despidiéndose de sus años en el Chelsea. Pues da una pista de que esto puede ser oficial. Pero claro, ahora lo hablamos con calma, pero lo que decía Axel Torres, ¿vale 145 millones, Enzo? Bueno, y Morgan Rogers, que es el segundo más caro, ha pagado al Chelsea 138 millones de euros. Morgan Rogers vale casi 140 y Elliot Anderson vale 135. Ahora os lo pregunto, pero... son las 12 de la noche con Antón Meana y con José David Palacio en la sede de la Liga. Se cierra el mercado de fichajes. Ya ha llegado lo de Casado, la inscripción de Gabriel Jesús. Falta lo de Jiménez. ¿Ha llegado, Meana?
no está en la web. Palacio está pendiente porque sabes que hay unos minutos de calaje en los que nos van a confirmar qué operaciones han entrado y están validándose. Lo último que ha entrado oficial es lo que te he comentado, también un fichaje que ya sabíamos, el uruguayo sí. defensa Cáceres, que va a jugar en el Celta y que llega del América, pero ahora mismo en la web de la Liga, cuando son las 12, no aparece, por ejemplo, el movimiento de Jiménez a Coruña. Veremos lo que le confirman a Palacio, que está confirmando con la Liga en otro punto de esta sede en Torrelaguna, pero lo último que ha entrado, fíjate, es una cosa que ya sabíamos, que un tercer portero para el Atlético de Madrid, Esquivel, que deja de ser del filial y se convierte en portero del primer equipo del Cholo, pero salvo que Palacio en otro punto diga lo contrario, lo de Jiménez aquí no está a mano.
Van a caer Jiménez al Deportivo de La Coruña y Lemar al Elche.
Sí, ese está, ese es oficial.
Todavía,
sí, sí. Es oficial, lo han hecho oficial, entre pero, clubes, eso es, pero no ha llegado la inscripción, ¿no?
Pero no ha caído ninguna inscripción.
Vale.
Y hay que ver si el Atleti le da tiempo a inscribir a algún jugador para el lateral zurdo que estaba buscando, pero ya está anunciando en redes sociales que promociona y tiene ficha del primer equipo Dani Martínez. O sea, que eso apunta a que el mercado del Atlético de Madrid se cierra con ello. Ya estamos pendientes de esos tres movimientos. Y mira, Manu, de última hora me dicen que Fofana del Milán han llegado los papeles para que sea nuevo jugador del Sevilla.
Termina el mercado de fichajes. Enseguida el tiempo es Sanedrín, pero dejadme que salude al, iba a decir gran protagonista, él no ha sido el gran protagonista, pero nos ha contado todo lo que ha pasado en torno al gran protagonista de este mercado de verano, el gran culebrón que ha terminado con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Tanto para esto, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que pues uno de, te diría que la noticia del verano, ¿no?
Sí,
la noticia del verano es que llega a las 12 de la noche del 2 de septiembre y a pesar de que nadie daba un duro por el Atlético de Madrid, Julián Álvarez no ha ido traspasado, como se dijo de un primer momento, al FC Barcelona y es jugador del Atlético de Madrid. No te digo que esto sea
Mira,
un fichaje.
Perdona, Tala, ya ha caído Jiménez al Deportivo de La Coruña.
Vale. Cerrada la cesión del Atlético.
Cerrada. También
de
es
Jiménez,
oficial
del
ahora
Atlético al Depor.
Lo que contábamos de Fofana, del Milan al Sevilla, cedido.
Sí.
Kevin Lo Mónaco también, que llega al Elche.
¿Y la de Ceballos?
Y el último es Jiménez. De Ceballos nada, pero claro, hablaba con gente de la Liga, Manu, Ceballos está libre. Entonces no se adscribiría a tiempo. El tema es que tendría que adscribirse el Betis a estar en el fair play financiero. Y el último fichaje que va a hacerse, o al menos que nos comunican, es Rayan Velay, canterano del Atlético de Madrid, se va a ir al Rayo Vallecano. También es otro de los que están validándose, pero por ahora Ceballos hoy nada, pero claro, Ceballos está libre de contrato y podría incorporarse más tarde al Betis.
Vale. Por cierto, también me dicen que en el Atlético de Madrid están trabajando para la cesión de Carlos Martín a la Almería. Eso parece que se está cerrando también y que me imagino que se hará oficial. Carlos Martín al Almería. Estoy viendo.
Bueno. Sí, había tres salidas.
Sí.
Había cuatro salidas pendientes. Creo que se van a hacer tres. El único que no va a salir va a ser Obed Vargas. Y tanto Carlos Martín, si no ha cambiado la película, se va a la Almería. Y ya lo he confirmado, de Jiménez al Depor y de Lemar al Elche. Pero yo te digo que el gran movimiento del Atlético de Madrid es que no se ha dejado pisar por un trasatlántico. Y que a las 12 de la noche, Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid.
Hoy me contaban y me decían que no, que desde el entorno de Julián, no sé si tú tienes esa información también, Tala, pero que desde el entorno más cercano de Julián querían trasladar a algunos medios, a los que quieran, y a los aficionados y a por allí, que la decisión de Julián hoy ya se la había pensado y que ya hoy por fin Julián le había comunicado al Atlético que tranquilos, que se quedaba. Digo, y yo, claro, me daba la risa, porque digo, pero ¿cómo que Julián le ha dicho al Atlético que se queda? Pues si ya lo sabía, en el Atlético de Madrid es donde principalmente sabían que se quedaba Julián Álvarez. Quiero decir que le han ya él se ha equivocado, Julián Álvarez se ha equivocado, pero le han ayudado tan poco que lo han hecho todavía mucho peor y mucho más enredado todavía. Pero si es que la decisión, Julián se ha quedado porque no le queda más remedio que quedarse, no porque lo haya decidido él. Julián se queda en el Atlético de Madrid porque no ha podido salir al FC Barcelona. Hoy en día, el Atlético de Madrid, pues a lo mejor en otra época hubiera cogido ese dinero y hubiese dicho del Barça o de quien fuese, dame 100 o 120 y quédate. A lo mejor el Atlético de Madrid hoy no necesita ese dinero, no está en esa situación y sobre todo no quiere reforzar a un rival directo. Está en su derecho a hacerlo. Aunque el Atlético en su día habló con Julián cuando era jugador del City e hizo algo parecido. Bueno, pues me parece muy bien. Pero también el Barça hizo lo mismo con Neymar y le dijo al Paris Saint-Germain: o pagas la cláusula o no te lo vendo. Si aquí hay para todos. Pero que en esta ocasión, si Julián se queda en el Atlético de Madrid, no es porque Julián hoy haya dicho: ostras, que me quiero quedar en el Atlético. Que no, se ha quedado porque no le ha quedado más remedio que quedarse. Porque él solo quería ir al Barça o a ningún sitio.
Sí, no quería volver a Inglaterra, donde, para empezar, el Atlético de Madrid lo que tenía claro es que quería quedarse con Julián. Eso desde el capítulo 1, quería quedarse con Julián. Al explotar todo este bombazo y con todo lo que hemos venido contando en los últimos mes y medio, dos meses, pues la realidad es que él solo quería ir a Barcelona. Cuando le han dicho que sí era incompatible quedarse en el Atlético de Madrid y que tendría que salir sí o sí, en ningún caso iba a ser en España, y le presentaron las ofertas, él dijo que no se iba a ir, pero es evidente que no es una decisión de Julián, es una decisión del Atlético de Madrid que no lo ha querido traspasar, punto uno. Y punto dos, porque no le ha quedado más remedio que cumplir su contrato, que firmó. Y tú decías una cosa, yo creo que todos los equipos, evidentemente tú hablas con un futbolista para querer ficharlo, pero luego la forma de proceder es dirigirte al club. Y creo que en este caso, no, te lo decía por
sí,
si alguien
por
ha
lo que ha pasado con el
la comparación
Barça,
del sí. Atleti City, sí. Barça, no ha sido ni parecido los modos que han tenido unos y que tuvieron otros.
Las 12 y 6, ahora la pregunta es, ¿el Barça tira la toalla con Julián Álvarez o no la tira? Ahora nos lo cuenta Santiago Valle y enseguida ya, después de la pausa de un minuto y medio, Romero, Gallego, Pulido, Flaky y Bruno y Axel. ¡Vamos!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.